Ven Espíritu Santo, por intercesión del Inmaculado Corazón de María. En esta solemnidad de la Anunciación del Hijo de Dios, de su bendita encarnación, vamos a meditar este mismo misterio, introduciéndonos con el Evangelio de San Lucas. A los 6 meses, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso, pues no conozco a varón?». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible». María contestó: «Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y la dejó el ángel. Esta es la palabra viva de Dios. Bendita las almas que la escuchan y la practican. Muy queridos amigos, muy queridos hermanos en Cristo nuestro Señor, nuevamente la providencia de Dios, Dios Padre, en su infinito amor, nos permite nuevamente en nuestras vidas celebrar esta bellísima, esta enorme solemnidad, donde resplandece de una manera muy especial el amor de Dios Padre. Porque concretamente, históricamente, esas palabras de Jesús en el Evangelio de San Juan se cumplen en esta solemnidad. Tanto amó Dios Padre al mundo, que envió a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Esa gran promesa de Dios, hecho en el Génesis, el protoevangelio, se hizo realidad en este día de acuerdo a la tradición. Tanto ama Dios Padre al mundo, y el mundo en el Evangelio de San Juan es un concepto muy fuerte de adversidad, de pecado, enemigos de Dios, etc. Pero precisamente ahí se ve el amor misericordioso, fiel de Dios Padre, fiel a su promesa, fiel a la esencia de su ser, que es amor. Tal vez las circunstancias históricas humanamente no eran las más adecuadas, pero bueno, pues todo estaba preparado y nada iba a impedir que el designio del amor del Padre se hiciera realidad. Y como en la Trinidad hay una sola voluntad, es algo que no podemos comprender. Porque también celebramos que Dios Hijo le dice al Padre: «Envíame, envíame al hombre para salvarlos». Y el Espíritu Santo también, en una sola voluntad, con el Padre y con el Hijo, hace posible, a través de su fuerza creadora, esta realidad bellísima, la encarnación del Hijo de Dios en el seno purísimo de María Santísima. Precisamente en las lecturas que se meditan hoy, que son dos, Isaías y San Pablo a los Hebreos, en la primera lectura, Dios a través del profeta Isaías le pide a Acaz, al rey de Israel, que le pida una señal a Dios para que crea, para que tenga fe. Y bueno, pues es una aplicación que también hace San Mateo a la encarnación. Esto que le dice Dios a través de Isaías a este rey. Mirad, la Virgen está encinta y da a luz un hijo, y le pondrá por nombre Manuel, que significa Dios con nosotros. En la editorial de la BAC, que es de Sana Doctrina, en un tomo de Mariología, Cándido Pozo, muy bellamente explica cómo esta señal que Dios le da a este rey de Israel es una señal donde se manifiesta la omnipotencia de Dios. Una señal, sí. Omnipotencia, ¿por qué? Porque ¿cómo es posible que una doncella, que una virgen, pueda concebir y permaneciendo virgen y siendo virgen? Entonces, como Dios le está dando una señal de su omnipotencia, estrictamente hablando, y a la luz de toda la revelación, Cándido Pozo, en esta exégesis tradicional, nos dice que esta señal que encontramos en el libro de Isaías, literalmente y directamente, apunta hacia la encarnación del Hijo de Dios en una doncella, en una virgen, sin concurso de varón. Y al mismo tiempo dando a entender que es Dios con nosotros el que va a ser ahí engendrado. Por eso obviamente la iglesia pues lo pone, y claro, no es como pues nos dirían los protestantes, que en este momento se está forzando el texto. Nada de forzar el texto. La Sagrada Escritura se comprende mejor, obviamente, en todo su conjunto. Ese es uno de los principios de la verdadera interpretación. Y además tiene que estar de acuerdo con el dogma. Es otro criterio para interpretar correctamente la Sagrada Escritura. Y bueno, claro que pues protestantes o católicos progresistas no les interesa el dogma para empezar. Y claro que nunca van a utilizar el dogma para iluminar la Sagrada Escritura. Pero cuando se hace una exégesis católica a la luz de la tradición, a la luz de los padres de la Iglesia, a la luz del dogma y del todo el misterio católico y cristiano, qué bello. Y cuánta luz se proyecta también sobre el Antiguo Testamento cuando se ve desde la óptica de Cristo. A veces algunas personas dicen que los judíos saben mejor que nosotros el Antiguo Testamento. Puede ser que de memoria sí, pero en cuanto a comprensión, jamás. Porque si no se ve el Antiguo Testamento a la luz de Cristo, todos son simbolismos, realidades, profecías que para ellos no se han cumplido, pero que para nosotros se entienden y se comprenden completamente. Pero bueno, esto es una introducción a la omnipotencia de Dios, porque para Dios no hay nada imposible. Y este gran milagro se hizo realidad, una nueva creación en el seno purísimo de María Santísima, por la omnipotencia de Dios. Y todo este amor y toda esta omnipotencia tiene por finalidad nuestra salvación. Por ejemplo, toda la liturgia de este día apunta al ofrecimiento al Padre. En el Salmo responsorial, bueno, pues el que es el Salmo 39, se está respondiendo: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y esto lo aplica San Pablo a Cristo cuando se encarna en el seno purísimo de María Santísima, que son sus primeras palabras que expresa a Dios Padre. Sacrificios, oblaciones no te han agradado, no nos pueden salvar a nosotros los hombres, pero me has dado un cuerpo, aquí estoy para hacer tu voluntad. Y obviamente eso no hubiera sido posible si María Santísima también al mismo tiempo, todo su ser, coinciden tantos santos de la Iglesia, los santos padres, etcétera, etcétera, que María dice un sí por su humildad profundísima, porque es tan humilde y tiene una fe tan grande que realmente sí cree que es posible que el Hijo de Dios se encarne en su purísimo seno, permaneciendo ella virgen y siendo siempre virgen y virgen en el parto y virgen después del parto. ¿Sí? Porque para Dios no hay nada imposible, como hasta incluso un preludio de la misma resurrección de Cristo. Es un día de tantas maravillas que se pueden contemplar. Y obviamente que es algo tan hermoso y tan bello ver que tanto el ofrecimiento de Jesús, de su voluntad al Padre, que es lo que nos salva, nos santifica, y unificarnos a ese cuerpo consagrado, santificado, bueno, usando términos bíblicos, santificado y consagrado, es decir, el cuerpo de Cristo uniéndose plenamente al Padre mediante su muerte y resurrección, se convierte para todos nosotros en un sacramento vivo, en donde todos somos injertados para participar de la vida divina, a través de los sacramentos, a través de la gracia, de la oración, etc. Pero participamos en esa voluntad de Cristo. Cuando hacemos la voluntad del Padre, pues realmente nos estamos unificando a Jesús, que es el que con mayor perfección realizó la voluntad del Padre. Pero sin embargo, y claro, también viendo todo el texto evangélico y toda la tradición, María Santísima, por un privilegio especial, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, se unifica completamente y para siempre con todo su ser, con toda su alma, con todo su amor, con todas sus fuerzas, con toda su humanidad, se unifica plenamente al Verbo para formar los dos como si fuera una sola voluntad, como si fuera un solo cuerpo. Bueno, sabemos que no es un solo cuerpo, pero sin embargo, María Santísima está tan plenamente unificada a Jesús en este momento de la encarnación y como madre que se convierte de una forma especial en corredentora. Y los mariólogos, perdón, que son realmente de tradición, fieles al pensamiento de la Iglesia. Y esto es muy profundo, ¿sí? A María Santísima la unifican con Cristo en esa gracia capital, como cabeza de la Iglesia. Porque así lo quiso Dios también. Quiso que María Santísima estuviera tan asociado a su Hijo que los dos juntos forman como la cabeza de la Iglesia por donde se derraman todas las gracias. Por eso hay títulos que a María Santísima y solamente a ella se le pueden mencionar, por ejemplo, Madre de la Gracia, Madre de la Divina Gracia, ¿sí? ¿Cómo se le puede decir a María Santísima Madre de la Divina Gracia? Que es una fiesta especial que se hace en el Carmelo, que quiere como a través de la espiritualidad desarrollar la gracia de Dios en nosotros hasta la perfecta unión con Dios. Sí, pues porque María es la madre reina de Cristo Rey, el Salvador, y están los dos tan plenamente unificados que María Santísima nos da a Cristo. María Santísima nos da la gracia. Tiene la autoridad de Dios para ser mediadora, dispensadora de toda gracia. Un privilegio, bueno, pues grande, extraordinario, inimaginable, que también humilla mucho a Satanás, que Dios a una criatura humana le haya dado tanto poder y que está cimentado ese poder en su extraordinaria humildad, en su gran fe y su amor, que la unifican tan plenamente con su Hijo, como nadie puede estar unido con Jesús. Y obviamente, bueno, pues pensar en María Santísima hasta no es eterno, no es eterna su gracia, su santidad, etcétera, etcétera, pero sin embargo, para nosotros pobres mortales es incomprensible. Solamente Dios puede comprender y entender la grandeza que Él mismo plasmó en María Santísima. ¿Por qué? Porque solamente con pensar, como nos enseñan los padres de la Iglesia, que Dios hizo a María digna madre de su Hijo, ahí ya no podemos concebir la santidad, la gracia y la perfección con la que Dios hizo a María Santísima. Solamente así, como nos enseña la fe, que en el instante de su concepción, pues María Santísima ya tenía mayor grado de santidad y de gloria que todos los ángeles y santos juntos. Y los padres de la Iglesia, al ver la misericordia de Dios, pues mejor ante estos misterios tan profundos y tan bellos, para también alegrarnos y celebrar, guardan un silencio de respeto y de profunda adoración a la misericordia y el amor de la Santísima Trinidad. En fin, pues es obviamente un día, pues, de gratitud, de alabanza, de agradecer a la Santísima Trinidad por este don tan grande y de agradecer también a María Santísima por su sí, por su fiat y porque siempre correspondió a la gracia de Dios. Y bueno, pues al mismo tiempo, aquí se nos da la clave de la santidad, la clave de lo que tiene que ser nuestra vida en este mundo. Tenemos que unificarnos a María, tenemos que unificarnos a Jesús y toda nuestra vida se tiene que convertir en un continuo, aquí estoy, Padre, para hacer tu voluntad. En ocasiones será humanamente muy feliz hacer la voluntad del Padre. En ocasiones exigirá renuncias, exigirá esfuerzos, exigirá morir a nosotros mismos. Pero si no aprendemos a tomar esta actitud de María y de Jesús en su relación para con el Padre, pues realmente nunca vamos a ser cristianos auténticos. Es la clave, ¿sí? Nuestra voluntad unida siempre a la voluntad de Dios para vivir en íntima unión con Él. Es la oración más perfecta y es el acto en donde realmente se demuestra que se ama a Dios. Porque bueno, pues obvio que con las palabras a nuestro Señor le podemos decir muchas veces, te amo, te alabo, te quiero, soy tuyo, etcétera. Pero si no lo demostramos en la vida, concretamente haciendo la voluntad del Padre, pues somos hipócritas, nos estamos mintiendo a nosotros mismos, etcétera. Por lo tanto, nuestra oración siempre tiene que ser pedir con intensidad y con ardor: aquí estoy para hacer tu voluntad y realmente lo quiero hacer. Padre, dame tu amor, dame tu espíritu, dame toda gracia para siempre poder hacer tu voluntad. Por eso se comulga, por eso se va a la oración, por eso se llena la persona de la palabra de Dios, porque tiene por finalidad hacer perfectamente, con el mayor amor posible, la voluntad del Padre Celestial. Y bueno, pues obviamente sabemos que ahí está el camino de la santidad, el camino de nuestra santificación. Hay un salmo que lo medita y en esta línea lo interpreta muy bellamente San Francisco de Sales. Ese salmo que dice, correré por el camino de tus mandatos cuando me ensanches el corazón. Es decir, cumpliré con diligencia, corriendo tu voluntad cuando mi amor hacia ti sea muy fuerte. Y bueno, San Francisco de Sales nos da a entender que mientras más va aumentando nuestro amor a Dios, con mayor facilidad haremos la voluntad del Padre, cueste lo que cueste, porque con una inteligencia sobrenatural sabremos qué es lo que más nos conviene. Porque Dios Padre es infinitamente sabio, conoce infinitamente más que nosotros lo que nos conviene. Segundo a segundo, minuto a minuto, día a día, Él sabe qué es lo que más nos conviene. Y seríamos realmente unos tontos y unos necios y unos grandes soberbios intelectuales también si decimos, pues Dios Padre quiere esto, pero yo quiero aquello. Y prefiero seguir mi voluntad que la voluntad del Padre omnipotente, del Padre infinitamente amoroso, que solamente quiere lo mejor para mí. Pues entonces sí, seríamos tontos, absurdos, y como hijos de Dios, nos estaríamos contradiciendo en nuestro propio ser. El ser hijo de Dios se transforma en el hacer la voluntad del Padre. Refugiémonos en el corazón amoroso de María Santísima para que ella nos ayude a cumplir siempre la voluntad del Padre, que sea nuestra pasión dominante, que sea nuestro alimento, como dice Cristo, que sea realmente lo que dé vida a mi vida, alegría a mi ser, plenitud a mi vida. Porque al hacer la voluntad del Padre, siempre estaré abrazado a Él. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Miguel, Gabriel y Rafael, rogad por nosotros.